Informativo Leganenses.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenidas. Es el Leganenses, el informativo de Eco Leganés, que intenta coger el pulso a la actualidad. Nosotros tenemos una agenda diferente, intentando sacar a la luz lo que pasa en nuestra ciudad, Leganés, pero ¿por qué no? También hablamos de cosas que no se hablan en los medios habituales. Hoy vamos a hablar de la deuda española, hablamos de la contaminación, el aire que tenemos tan malo, y cómo la ciudadanía ha sacado, y no otras personas que se echan los puntos en las espaldas, cómo la ciudadanía ha sido los que han destapado el escándalo de las tarjetas negras. Para ello contamos con la colaboración inestimable de mis compañeros. Pedro Vicente, ¿qué tal?
Hola a todos.
Ahí también tenemos a nuestro técnico Raúl Álvarez, ¿qué tal?
Hola.
El que les habla es Ricardo Pablo, que les invita a escuchar las noticias, estas que os estamos contando, y las entrevistas. Escúchenlas.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses. Tenemos con nosotros del otro lado del teléfono a Miguel Ángel Ceballos. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes.
Miguel Ángel, tú has hecho un informe donde nos decís que hay 45 millones de personas que respiran aire contaminado. ¿Nos puedes ampliar un poco qué es lo que está pasando con el aire?
Bueno, es el resultado de, digamos, durante el año 2013 de estudiar los datos de contaminación de 700 estaciones de control que tienen las administraciones repartidas por todo el Estado español y de comparar esos datos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad que debe tener el aire para no poner en peligro la salud de las personas que lo respiramos. Entonces, el resultado de esa comparativa entre los datos de las estaciones y las recomendaciones sanitarias arrojan efectivamente la cifra de casi 45 millones de españoles, pues estuvimos respirando durante el año 2013 aire de mala calidad. Esto no es algo nuevo, esto viene de hace bastante tiempo, pues desde que prácticamente hace 30 años o 40 años el automóvil privado se convirtió en el medio principal de transporte en las grandes y en las medianas ciudades españolas y por lo tanto pues se convirtió también en el principal factor de contaminación atmosférica. Aunque hemos ido mejorando paulatinamente, lo cierto es que todavía llegamos al año 2013 y a pesar de la crisis y el descenso del consumo de combustible que está llevado también en el tráfico, pues seguimos teniendo niveles de contaminación bastante importantes en las principales ciudades y luego en el entorno de las ciudades grandes, en un entorno más o menos amplio, suburbano y rural, pues tenemos un problema muy serio, cada vez más serio, con otro contaminante que es el ozono, que este no se hable de los tubos de escape de los coches, sino que se produce en presencia de la radiación solar en verano como consecuencia de la reacción de los contaminantes tradicionales o clásicos con la luz del sol. Y este cada vez afecta a más territorios del estado, de hecho prácticamente todas las áreas rurales y todas las áreas urbanas están afectadas por ozono.
En este informe anual que sacáis desde Ecologistas en Acción, que tú participas también, que eres el autor del informe, que estás dentro de Ecologistas, es lo que quería decir. No es la primera vez que ya sacáis un informe de este tipo. Ya, como decía, no es nada nuevo que estemos respirando aire contaminado, que ya parece que todo el mundo lo sabe, pero lo dan por no pasa nada, ¿no? Parece que todo va bien. No sé si habéis tenéis propuestas o habéis propuesto a los grupos políticos medidas para intentar cortar esto, pero parece que no se hace mucho caso, ¿no? Pero ahora que parece que en las elecciones que vienen puede haber cambios de partidos emergentes, ¿qué propondríais o qué soluciones veis? ¿Qué le aconsejaríais a quien entrara para poder hacer para vivir mejor?
Bueno, la verdad es que las soluciones son de bastante sentido común. Si el problema que tenemos en las ciudades, específico en las ciudades de contaminación, es el uso masivo del automóvil privado para cualquier desplazamiento, pues mejorar esa situación pasa necesariamente por reducir drásticamente el uso del automóvil, ofreciendo a los ciudadanos alternativas de transporte no contaminante, como un transporte público de calidad, asequible económicamente y que cubra recorridos muy amplios en tiempos razonables, o bueno, el uso de la bicicleta en localidades del tamaño, por ejemplo, de Leganés, pues sería una alternativa con el clima además que tenéis, o con la orografía tan plana que hay en vuestra ciudad, pues sería una alternativa más que razonable al uso del automóvil o simplemente el tránsito peatonal, ¿no? Entonces eso, digamos que es algo que se sabe, que venimos diciendo desde hace muchísimos años, que se practica en el norte de Europa o en el centro de Europa, o incluso en ciudades italianas que tienen, digamos, las mismas características culturales que las españolas, y sin embargo que en nuestro país pues no acaba de cuajar, básicamente porque las administraciones y los políticos no se lo creen, no lo promueven, no lo ponen en marcha, y bueno, pues parece que efectivamente estamos condenados a tener que respirar aire de mala calidad u otros muchos problemas que genera el tráfico en las ciudades, que no solamente la contaminación atmosférica, la contaminación acústica, la ocupación de espacios, son los accidentes de tráfico, es el consumo de un combustible que cada vez es más caro y cada vez tenemos menos. O sea, todos estos problemas la verdad es que se podrían afrontar con un replanteamiento radical de nuestra forma de desplazarnos y de movernos, y bueno, pues eso está ahí en el tintero, pendiente efectivamente de que los grupos políticos pues se hagan eco de ello.
Hablaba Pedro de los grupos políticos y tú de la promoción que se pueda hacer en unas próximas elecciones o próximas medidas. Pero claro, cuando se dan esos niveles de contaminación atmosférica, del aire contaminado, vosotros denunciáis que ahora mismo la información a la ciudadanía en momentos de cierta peligrosidad del aire, en momentos, por ejemplo, de exceso de ozono troposférico, no estratosférico, que es el que nos protege de la luz ultravioleta, sino que el que está a nivel de nuestra calle, para entendernos, ¿verdad? Exactamente, pero decís que la información no llega a la ciudadanía como deseáis, porque claro, ver imágenes, como he visto este mismo mediodía, de China o Pekín, pues lleno de humo, pues la gente se pone máscaras, se pone medidas ya de autoprotección, por así decirlo, pero parece ser que aquí en España como que somos más ligeros, que no hay momentos de crisis, no hay momentos de peligro.
Ay, hombre, vamos a ver, hay una diferencia bastante notable entre lo que están soportando en las ciudades del sureste asiático o de Latinoamérica y lo que estamos soportando en Europa. Estamos aquí bastante mejor, o ellos están lamentablemente bastante peor, entre otras cosas porque les hemos exportado todas las industrias contaminantes y como las normas ambientales, no, igual que las laborales, no se globalizan, pues allí están produciendo y envenenándose como lo están haciendo para nosotros, ¿no? Pero aunque aquí tengamos una mejor situación y efectivamente la contaminación no se masque y no se vea habitualmente, lo cierto es que sigue siendo una situación sanitariamente preocupante, porque está fuera de las recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, y el hecho de que las administraciones no nos informen de esta situación, pues es la realidad habitual. Nosotros, para confeccionar este informe, que es bastante exhaustivo, porque como decía, hemos chequeado 700 estaciones de control de la contaminación en todo el Estado español, pues la verdad es que nos ha costado bastante acceder a la información, y bueno, somos una gente que nos hemos especializado un poco en esto, que sabemos interpretar los datos, que sabemos buscarles, que sabemos compararles con las referencias que hay que compararles, con lo cual el ciudadano de a pie la verdad es que lo tiene más que difícil para poder saber el aire que está respirando en su en su ciudad o en su entorno, ¿no? Y esto es algo que yo creo que es que no es simplemente una negligencia, sino que es premeditado, es decir, no tienen demasiado interés las administraciones en que sepamos el problema que tenemos encima, porque a lo mejor empezábamos a exigir pues que se actuara sobre la fuente de contaminación, que como digo, en las ciudades es fundamentalmente el tráfico, y ahí se estarían alterando distintos intereses políticos y económicos que hay en torno al mundo del transporte y en torno al mundo del petróleo y del combustible, ¿no? Que son sectores económicos muy potentes y que no parece que haya mucha intención de tocarles, y bueno, pues es lo que se sacrifica en la salud pública, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay un problema de falta de información, y luego es posible pues que también pues tengamos un cierto problema de hábitos culturales, de que bueno, pues nos hemos movido demasiado en coche a demasiados sitios, y pasarnos a la bicicleta pues hay que facilitarlo, ¿no? La verdad es que es peligroso, ¿no? Ponerse encima de una bicicleta en una ciudad como las que tenemos en España, y por otro lado pues también hace falta pues que tengamos también ya una parte de conciencia individual, al margen de la dejación de los políticos, de las administraciones, pues un poco de conciencia del problema que tenemos encima, y de que ese problema pues crea víctimas, ¿no? Todos los años, y que es, bueno, pues hay que afrontarlo con un cambio drástico de la forma de movernos y de otras cosas también, pero fundamentalmente las ciudades, de la forma de movernos.
Hablas de la concienciación que hace la administración pública acerca de la ciudadanía, pero también estáis denunciando que esa información es inadecuada, y a veces, no te pregunto directamente, porque vosotros habéis llegado a las fuentes esos, sí, por así decirlo, aparatos que miden el nivel de contaminación, pero no sé si es cierto que esos aparatos también se colocan en lugares donde se sabe que hay menos contaminación, de forma interesada. O sea, se van colocando en función de cómo vaya viendo la nube, cómo vaya siendo la situación de contaminación. Muchos municipios intentan camuflar la información, y encima después la información, como es lógico, está sesgada o no es la correcta.
Sí, yo creo que esto es cierto. Es muy conocido el caso de la ciudad de Madrid, pero es generalizado, me atrevería a decir, en la práctica de deslocalizar, valga la expresión, estaciones situadas en vías de tráfico que estaban proporcionando niveles de contaminación muy elevados de contaminantes como las partículas o el dióxido de nitrógeno, pues pasarlas a áreas residenciales pues con poco tráfico, sin industria, donde bueno, los niveles de contaminación de los contaminantes que salen de los tubos de escape o de las chimeneas pues son bastante inferiores. Lo que pasa es que esto se está volviendo un poco en contra de las administraciones que han puesto en marcha este tipo de políticas de maquillaje del problema, porque cuando nos alejamos de las vías de tráfico, lo que nos empieza a aparecer de manera muy preocupante es el ozono. Y entonces, claro, nos hemos dedicado, o se han dedicado durante 10 años a mover estaciones del tráfico, de zonas de tráfico a zonas sin tráfico, y claro, ya no tenemos tantas partículas, ya no tenemos tanto dióxido de nitrógeno, pero de repente lo que parece que se ha disparado es el ozono. Bueno, pues el ozono se ha disparado en parte porque es un contaminante que es más difícil luchar contra él, porque no sale de ningún tubo de escape, sino que se forma en la atmósfera, y hay que, digamos, actuar sobre muchas fuentes de emisión de manera combinada, y no todas además en el mismo sitio, porque los contaminantes se mueven de unos sitios a otros, pero también es cierto que el ozono también está ahí, o parece que está más ahí que hace unos años, porque las administraciones pues se han dedicado a sacar fuera de las calles con tráfico las estaciones de control de la contaminación, y entonces lo que aparece es el ozono. O sea que esta pequeña trampa en la que han caído muchas administraciones locales y autonómicas pues parece que se está volviendo en su contra, pero en todo caso lo que se pone de manifiesto es que seguimos teniendo un aire con una calidad muy deficiente, y por lo tanto, bien sea frente a los contaminantes clásicos del tráfico, bien sea frente al ozono, pues hay que adoptar medidas y las administraciones tienen que, en fin, ponerse en marcha con políticas serias de cambio drástico de la movilidad motorizada que tenemos en estos momentos por movilidad no motorizada, no contaminante.
En el informe decís que la contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden. Y la verdad es que, claro, oyendo todo esto que dice la administración, no se lo toma como un problema de primer orden, sino que está intentando manipular, además de que está arriesgando la salud de la ciudadanía, ¿sabes? Yo creo que llevamos ya mucho tiempo así, haciendo de los problemas de ecología o salud, porque se van mezclando, se van dejando al margen y parece que no hay ninguna administración que lo ataque, ¿no? Que diga, sí, vamos a intentar resolverlo. Pero ahora ya parece que si no se hace ya, puede que sea tarde, ¿no? Porque esto va avanzando muy deprisa. Hablo ya también del calentamiento global, ¿no? Y la cosa parece que se complica. Pero eso te hacía la pregunta de si habéis tenido conversaciones con los partidos que hay ahora o con los que puedan llegar, a si hay alguien que os esté haciendo más caso o esto sigue igual.
Bueno, no hemos tenido un contacto directo específico para presentar los resultados de este informe o de la situación de la contaminación atmosférica con los partidos políticos. Digamos que se ha difundido de manera generalizada a todo el mundo, a partidos, a organizaciones sociales, a medios de comunicación, etcétera. Con lo cual, en estos momentos, pues de cara a las próximas elecciones municipales autonómicas, pues yo no podría decir si hay grupos políticos que puedan ser más o menos receptivos. Lo que sí que es cierto es que hay una situación que debería ser afrontada de manera urgente, no solamente, vamos, ya estamos hablando de contaminación atmosférica, pero si hablamos de la crisis ecológica en general, que es la otra cara de la crisis económica, o sea, en definitiva estamos hablando de lo mismo, de un sistema biológico, que es el planeta en el que vivimos, que ya no soporta más la forma en la cual se ha planteado la producción y el consumo, al menos en una parte del planeta Tierra, ¿no?, los países desarrollados. Pues la crisis ecológica es la otra cara de esta crisis económica que estamos arrastrando desde hace ya varios años en España y en otros países del mundo teóricamente desarrollado, pues tendría que ser realmente sí una prioridad de política de primer orden, porque además afrontando esa crisis ecológica estaríamos planteando también seguramente soluciones a la crisis socioeconómica que estamos viviendo con millones de personas desempleadas, como sabemos, y con una situación pues muy muy lamentable también desde el punto de vista de los recortes en los servicios públicos, ¿no? Entonces yo creo que todo esto va ligado, y cuando hablamos de mejorar la calidad del aire y de reconvertir las ciudades y de reconvertir el transporte, pues estamos hablando también de reconvertir un modelo de economía absolutamente insostenible por una economía más sostenible, pues que se base en aspectos pues como el transporte colectivo, bien sea por ferrocarril, bien sea transporte público urbano, los transportes no contaminantes como la bicicleta, ciudades sostenibles que tengan espacios donde se pueda producir alimentos en agricultura ecológica dentro de las propias ciudades, que esto se está empezando a trabajar también, energías renovables dentro de las propias ciudades, etcétera. Hay muchas alternativas económicas y socioeconómicas que también permitirían combatir la crisis ecológica. Yo creo que es un poco en lo que estamos los ecologistas y muchos otros movimientos ciudadanos, yo creo que cada vez más. Entonces este aspecto de la contaminación atmosférica es uno de los problemas que tenemos, quizás muy llamativo por las repercusiones sanitarias directas que tiene sobre muchísima gente, y que bueno, al final, al cabo de cada año, se traduce en personas que ven acortada su vida y que fallecen prematuramente cuando podrían vivir de manera más prolongada y con mejor calidad de vida. Pero hay, vamos, es una, digamos, una de las partes o una de las puntas del iceberg, ¿no?, de la crisis económica y ecológica en la que estamos embarcados, y que requiere efectivamente por parte de la sociedad y de los políticos soluciones urgentes. Desde nuestro punto de vista, al menos, sí que lo vemos así.
Ecologistas en Acción, a través de la pluma de Miguel Ángel Ceballos, ha hecho este informe. Acabas de hablar de esas consecuencias sanitarias de personas que merman su calidad de vida o incluso pueden fallecer o por consecuencia de una mala calidad del aire. ¿Pero tenéis algún dato al respecto? Es que ya casi muy difícil la correlación, a mí me lo parece, no sé si es correcto, la correlación entre la calidad del aire y las enfermedades asociadas a esa calidad del aire. No sé si eso está dentro del informe que vosotros habéis elaborado, o es más difícil de relacionar, porque es verdad que la gente dice, bueno, es verdad que toso más, hay humo, pero es difícil ver esa correlación entre enfermedad adquirida mediante la respiración de un aire de mala calidad a, bueno, que es muy difícil esa relación. No sé si tú tienes algo que a darnos.
Sí, sí que vamos, la relación está claramente establecida, no por nosotros, lógicamente, sino por las autoridades y los investigadores sanitarios en el ámbito internacional. Cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda unos niveles de contaminación que no deben rebasarse para no poner en peligro la salud, esas recomendaciones se basan en miles de estudios epidemiológicos que se han venido realizando en muchísimos países durante 20 o 30 años, y por lo tanto hoy en día sí que sabemos, lógicamente se podrá saber más en el futuro según vayan avanzando las investigaciones, pero sí que existe una correlación muy clara entre contaminación atmosférica y enfermedad o mortalidad. Esta correlación lo que nos dice es que en nuestro país, en España, cada año se producen miles de fallecimientos prematuros como consecuencia de la exposición a niveles de contaminación como los que hemos detectado en el año 2013 en España. La última cifra que proporcionó la Organización Mundial de la Salud en el año 2005 hablaba de cerca de 20.000 fallecimientos prematuros cada año en España. Han pasado varios años y efectivamente no sabemos si estamos en 20.000 o en 15.000 o en 18.000, pero en todo caso sí que se sabe que hay una correlación muy clara, y aunque no sepamos los nombres, no tengamos los listados con nombres y apellidos de las personas que lamentablemente ven acortada su vida como consecuencia de la contaminación atmosférica, lo cierto es que es un factor de primer orden que agrava las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y personas que están sujetas a estas enfermedades o que han desarrollado estas enfermedades como consecuencia de la contaminación atmosférica, pues ven muy mermada su calidad de vida y ven finalmente acortada su vida por fallecimientos prematuros. Y luego también estamos hablando de los niños, estamos hablando de las mujeres gestantes, que son población especialmente sensible a la contaminación atmosférica y que debería estar en el centro de la preocupación, al menos de las autoridades sanitarias, ¿no? Tanto locales como autonómicas como estatales, y bueno, pues parece que no es así. Por eso pues nosotros seguimos haciendo toques de atención, ¿no? sobre esta situación que realmente es muy muy delicada.
Pues en esta nota de prensa que nos enviáis nos hace dos preguntas, supongo con la intención de que se lea el informe. Una es qué ciudad es la más contaminada y la otra es esto que te preguntaba Ricardo, qué problemas de salud provoca la contaminación del aire. Pero ya que las tienes, te las preguntamos, ¿eh? ¿Qué ciudad es la más contaminada?
Bueno, no se puede decir qué ciudad es la más contaminada porque primero hay una situación de mala calidad del aire general, segundo hay un problema diferente de contaminación en las ciudades y en las áreas suburbanas y rurales, como he comentado. Los contaminantes que afectan son diferentes, las partículas, el dióxido de nitrógeno en el caso de las ciudades y el ozono en el caso de las áreas suburbanas y rurales. Y luego, por otro lado, las coberturas de información que tenemos entre distintos territorios o distintas ciudades son muy diferentes. O sea, hay ciudades importantes que solamente tienen una estación de medición de la contaminación y otras pues que cuentan con 6, 8, 10 o más estaciones de control de la contaminación, y no nos parece que sea riguroso establecer un ranking porque seguramente pues no estaríamos manejando la información disponible de manera rigurosa o de manera justa, porque la información tiene también en muchas ocasiones muchas lagunas. Entonces no se puede hablar de un ranking, sí se puede hablar de territorios que tienen problemas de contaminación especiales. Por ejemplo, pues en el caso de la Comunidad de Madrid está muy claro que el centro de Madrid, la ciudad de Madrid, tiene un problema grave por dióxido de nitrógeno, mientras que las ciudades medias o las zonas suburbanas o rurales de la Comunidad de Madrid tienen un problema grave de contaminación por ozono, provocado precisamente por las emisiones del tráfico rodado que llega a Madrid y que sale de Madrid cada día, ¿no? Entonces, eso sí que lo sabemos. No sabemos si es peor vivir a efectos de calidad del aire en Leganés o en Alcorcón, ¿no? O en el centro de Madrid. No, esto no lo podríamos determinar, pero sí que sabemos que hay un problema generado por el tráfico urbano e interurbano en la Comunidad de Madrid, por seguir con este ejemplo, que hay que actuar, no queda otra que actuar sobre esos movimientos de centenares de miles de vehículos cada día entre la ciudad y las ciudades dormitorios de su entorno, y en eso es en lo que debería podemos estar.
De todas maneras, el informe viene a resumir, como habéis dicho claramente, que una población, casi el 90% de la población que hay en el Estado español, tiene una mala calidad del aire, pero claro, uno que es neófito, entiendo que el aire que hoy se respira en Leganés, mañana está en China y viceversa. También los flujos del aire, la contaminación, las partículas y todo esto se reparten a todas las partes de... Y que no es solamente una cosa de territorios. Aunque hagamos cosas en España o hagamos cosas en Madrid, seguro que el aire que sale de un tubo de escape aquí en Leganés mañana estará en Chile, por decir algo, ¿no? Es decir, que es algo que vas más allá de la propia voluntad de un territorio, sino más bien de la propia voluntad que tenga la humanidad en general, ¿no? ¿Sería así o me estoy equivocando?
Sí, bueno, sí que se puede plantear así. No, digamos que los movimientos de contaminantes en la atmósfera no son tan rápidos, ¿no? Pero sí que hay un intercambio de un transporte de contaminantes a larga distancia, efectivamente, que traslada la contaminación sin entender de fronteras. Eso está claro, y el planeta que tenemos es uno, y al final, si lo deterioramos en un sitio o en otro, pues al final lo vamos a sufrir todos, ¿no? Pero digamos que a nivel más local sí que es cierto también que este transporte de contaminantes efectivamente no solamente afecta a la población que vive en el sitio donde la contaminación se produce o en la comunidad autónoma donde la contaminación se produce. Por seguir con el ejemplo de la Comunidad de Madrid, pues la Comunidad de Madrid y las emisiones del tráfico que allí se producen pues tienen bastante que ver con lo que pasa en las vecinas comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla-León o Extremadura, que tienen unos niveles de ozono completamente desbocados en verano, y además especialmente en las zonas más próximas a la Comunidad de Madrid. El corredor de Henares en Castilla-La Mancha es el que tiene unos niveles de ozono más preocupantes, o los valles del Tietar y del Alberche, o las montañas del sur de Castilla-León, en el caso de Castilla-León, o comarcas como La Vera o en el norte de la provincia, el noreste de la provincia de Cáceres, que están limítrofes con la Comunidad de Madrid, y que efectivamente ahí está muy claro que aunque tú al final te intentes ir a pasar el verano o todo el año a vivir a un sitio donde no haya mucha contaminación, porque no hay mucho tráfico ni hay muchas industrias, pues al final esa contaminación te va a llegar desde donde se produce, y efectivamente aquí hay que dar una solución global y no solamente una solución local, aunque las soluciones locales ayudan, la verdad es que ayudan bastante.
Pues Miguel Ángel, gracias por atender a nuestros micrófonos. Miguel Ángel Ceballos, que es el autor del informe anual de calidad del aire de Ecologistas en Acción. Suerte con todo esto, que la ciudadanía os escuche y entienda esto como un problema de primer orden, y sobre todo que la administración, los políticos entiendan que ahora ya casi es urgente, ¿no? Que es un problema de primer orden y es urgente.
Pues gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contarlo.
Pues hoy tenemos en el informativo leganense a Sergio, que está en el partido X y, bueno, y en algunas otras organizaciones. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
Nos mandáis una nota de prensa donde nos habláis sobre las tarjetas negras de Caja Madrid. Nos decís que en los medios durante estos días hemos escuchado todo tipo de versiones, pero se pudo llegar a descubrir esto gracias a grupos de ciudadanos organizados. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que habéis visto vosotros o cómo ha salido esto a la luz?
Lo que voy a contar es información pública que está publicada en todas partes, y que si los periodistas de los grandes medios quisieran saber cómo ha sido, pues podrían investigarlo. Lo que pasa es que parece que prefieren sacar a Rosa Díez contando que Rosa Díez lo hizo todo y inventó el grafeno. Básicamente la secuencia fue que llevamos 2 años trabajando en este proyecto, que es Quinteme Parrato, que es, uno, señalar a los responsables de la crisis, que tienen nombre y apellidos, y dos, llevarlos a juicio. Este proyecto se ha hecho colaborativamente con muchísima gente se ha hecho la denuncia, con muchísima gente se ha hecho un crowdfunding que fue realmente histórico, que fue en 5 horas en una página caída reunimos 20.000 euros. Con la ayuda de la gente hemos encontrado a los denunciantes y la verdad es que ha sido muy productivo estos 2 años porque hemos sentado a Rodrigo Rato en el banquillo y a 33 cómplices, hemos sentado en el banquillo a Blesa y a 15 cómplices, hemos abierto una pieza separada sobre la estafa de las preferentes en las que hemos aportado pruebas para todo el mundo, para todos los que están denunciando a sus bancos por la estafa de las preferentes y algunas cosillas más. Desde el Partido X, que es otro proyecto en el que participamos, pues estamos bastante especializados en filtraciones ciudadanas. En octubre del año pasado nos llegó un mail de un ciudadano que decía tener una información, nosotros nos movemos rápido, se lo pasamos a periodistas serios, que sepamos que van a cuidar a las fuentes, por ejemplo, y 8 días después salió todo lo de los correos de Blesa en el diario Es, que empezó a publicar aquel mismo día 4 noticias sobre los diarios de Blesa. Una de las noticias hablaba de las tarjetas Black a efectos fiscales, lo cual demuestra que estamos gobernados por gente que se habla por correo electrónico unos a otros de sus tarjetas Black a efectos fiscales, que a mí fue lo primero que me sorprendió de leer aquella historia. Pero en aquella historia, hace 8 meses, aparece puesto, gracias a una fuente anónima derivada al diario Es por el Partido X. A partir de ahí, desde 15 meses para rato, pues llevamos un año también trabajando para que se introduzcan los correos como prueba de la estafa preferentes. Ahora lo hemos conseguido, que el juez los añada. La Fiscalía no ha podido seguir ignorando la evidencia que estaba viendo todo el mundo en la prensa. El FROP, que ahora es, o sea, que somos nosotros, que ahora es el dueño de Bankia, que lo de que somos nosotros hay que recordárselo de vez en cuando, pues anunció a bombo y platillo 90 investigaciones de tal y de cual. Esta es la única que se ha visto obligado a hacer por el escándalo que ha habido. Ha investigado lo de las tarjetas Black, que lo sabía igual, que lo sabía todo el mundo, pues por la prensa y por la fuente anónima que nosotros derivamos a la prensa. Y hoy por fin los correos de Blesa han entrado dentro de nuestro juicio por estafa preferentes. Hoy por fin ha dimitido el 11 o el 12, porque hemos ya perdido la cuenta de todos los que han dimitido, del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de Comisiones Obreras, de UGT, de la Casa Real. Y aquí sí que es como saludar a la gente, no me gustaría que se me olvidara ninguno.
Básicamente sí, porque hay para todos, aquí hay para todos.
No, sí, además es mucho, realmente es mucho trabajo y está bien tener este tipo de satisfacciones en las que por una vez tengan que asumir las consecuencias de sus actos. O sea que están siendo días de mucho trabajo, pero días de mucho tal. Y esta es ultra resumida la historia de cómo se ha llegado a todo esto y sobre todo la historia de cómo seguimos, porque aquí no paramos.
Sergio, porque nosotros desde hace tiempo atrás venimos siguiendo un poco la pista de vuestra acción, es decir, de 15M para rato y también del Partido X, y ya nos estáis contando que había filtraciones, había ciudadanos que o bien conocían este tipo de movimientos oscuros de la, por así decirlo, de la élite de la sociedad española, que más o menos estaban jugando con nuestro dinero y se lo estaban llevando muerto. Y nosotros hemos seguido ese resumen que tú nos haces, ya más o menos lo conocíamos desde esta emisora. Aún así, os preguntamos en su momento que dónde estaba Inland Fuentes, que había mucho trabajo detrás, que cómo la gente contactaba con vosotros. Y efectivamente, ahora parece ser que ya están dándose esos resultados, ¿no? Los resultados que ahora mismo todo el mundo se apunta, ¿no? Como acabas de decir, Rosa Díaz, pues diciendo que eres la más transparente del mundo, ¿no? O cómo se están echándose abajo todas esas dimisiones de gente que tenía cargos importantes y que más o menos estaban gastándose en muebles y en comidas el dinero de todos. Entonces, entiendo tu orgullo, pero por otra parte, queda mucho por hacer, entiendo, ¿no? Todavía, ¿no?
Bueno, nosotros somos mucho de ponernos objetivos muy concretos y objetivos escalables. Queda mucho por hacer, pues siempre va a quedar mucho por hacer. Pero tampoco hacemos esto para que se vean los resultados dentro de 50 años y que nuestros nietos lo disfruten. Un poco vamos viendo los resultados de lo que hacemos día a día y por eso nos resulta tan satisfactorio que cada vez que alguien nos escribe un correo diciendo oye, me bajé las pruebas que sacasteis de las preferentes de vuestra página web, las llevé a mi juicio, las adjunté en mi juicio junto con otras pruebas y me han devuelto lo que me habían robado en mi banco y tal, porque el 90% de los preferentistas están ganando los juicios, hay que decirlo. Poquito a poquito, desde todos los lados, hemos conseguido un cambio, que cambie el viento, que los jueces vayan perdiendo un poquito el miedo, que vayan viendo que el clima ha cambiado y que vayan viendo que obviamente es una estafa y por defecto se está fallando a 9 de cada 10 preferentistas de devolver el dinero. Entonces, cada día vemos cosillas. Hombre, esto de cadena de dimisiones y todo esto, esto es una vez al año, pero que se repita. Y trabajamos para que se repita y tenemos un montón de proyectos en marcha. Si no va por un lado, va por el otro. Y si no podemos denunciándolo mediáticamente, pues es denunciándolo jurídicamente. Pero al objetivo concreto que tenemos, pues acabamos llegando.
Sí, nos hablabas hace tiempo, algún compañero tuyo nos hablaba de cómo conseguís esas aportaciones a través del crowdfunding para poder pagar abogados, etcétera. Pero mi pregunta sería, Sergio, si esos proyectos que tenéis en mente de un tiempo para esta parte, objetivos, es seguir manteniendo o identificar para la ciudadanía que la deuda española estaba en ese tipo de prácticas, en las tarjetas Black. Quiero decir que lo que tenemos en España no nos lo merecemos, por así decirlo, sino ha sido una mala praxis o una mala o directamente corrupción de personas que tenían mucho poder. Vale. ¿Sería así?
Mira, precisamente, 15M Parrato empezó con algunos de nosotros que fuimos a algunas cuantas reuniones de auditoría de la deuda y vimos el trabajo que estaba haciendo esta gente, que es maravilloso, pero bueno, nosotros somos de la filosofía del fork, de hacer bifurcaciones, de que no hace falta que estemos todos haciendo lo mismo, es más, es bueno que hagamos muchas cosas. Entonces le explicamos a esta gente que lo que nosotros queríamos hacer era esto. Una de las cosas que llevamos 2 años pidiéndole al juez es liquidar Bankia. Todo el rescate que se ha hecho, el rescate europeo, que puedes ver los números de la sanidad y la educación y puedes ver el dinero que se le ha dado a los bancos, principalmente a Bankia, y hasta yo puedo hacer esos números, es bastante, bastante sencillo. Entonces, lo que nosotros pedimos es que el juez liquide Bankia y que se ponga bajo un mandato judicial y que obviamente le paguen por las leyes bancarias que hay en todo el mundo, que hay que pagarle a los pequeños ahorradores y a los pequeños clientes con las mismas tal que a los grandes clientes, hasta donde llegue el dinero y los grandes que especularon, pues se siente mucho. Y todo esto que están haciendo de resistirse y resistirse y resistirse, lo están haciendo precisamente para esto, porque si nosotros consiguiéramos esto, si nosotros consiguiéramos que el juez liquidara Bankia, una liquidación, como se hace en cualquier empresa que ha salido mal, sería la mejor manera de boicotear el rescate y la mejor manera de boicotear esta deuda con la que nos tienen cogidos.
Habláis en la nota de que que el escándalo no revela solo que estuvieran comprando voluntades individuales, ¿no? Que lo que se está comprando es a partidos, a sindicatos, al gobierno, a la oposición. Y mientras que parece que luchan, al final lo que se está haciendo pues es eso, lo que estamos diciendo, el saqueo de Bankia a cambio de crédito para partidos, para sindicatos. Que te digo, todo esto parece que está bastante demostrado, aunque no sé si la ciudadanía ya lo está entendiendo o no. Parece ser que ahora la gente está diciendo que esto es cierto, pero no sé ahora qué esperáis, 15M Parrato o el Partido X, qué esperáis que ocurra, porque si, quiero decir, yo creo que no va a acabar, ¿no? Y que habrá otras entidades o habrá otros sitios donde esté sucediendo esto, o cuáles son los siguientes pasos.
Bueno, hay varias cosas. Lo primero, hoy ha salido UGT oficialmente como UGT, o sea, la cúpula de UGT, diciendo que no van a sancionar ni van a ni siquiera a castigar sin postre ni nada al que tenía tarjeta Black de UGT, porque todo ese dinero en dietas y todo ese tal y todo ese cual fue para el partido, lo cual me parece para el partido, para el sindicato, lo cual me parece realmente escandaloso. Que ellos lo estén admitiendo, que este dinero no era para comprar voluntades individuales, que este dinero iba para partidos. El otro día salió una noticia sobre Izquierda Unida, sobre una jugada de Blesa contra Aguirre en la que se había metido Izquierda Unida y la habían pagado con la tarjeta Black. Todas estas cuestiones. Entonces, para nosotros esto es evidente. Ahora, ¿hacia dónde va a ir esto? Pues un poco lo que te acabo de decir antes. Nosotros ya tenemos, estamos trabajando en toda una serie de acciones en estos momentos, que unas están en marcha, otras están por ponerse en marcha. Hoy, por ejemplo, hemos recibido la noticia de que ya después de 8 meses de trabajo, misión cumplida, los correos de Iglesias se aceptan como prueba de la estafa preferentes. Por ejemplo, la semana que viene a declarar otra vez Rodrigo Rato por lo de las tarjetas, que posiblemente ni siquiera le contesta a nuestro abogado, pero por lo menos se va a tener que sentar allí. Y en este sentido nosotros seguimos trabajando un poco para evidenciar todo lo que tú acabas de decir, y por otro lado para mandar el mensaje que si lo quiere de que aquí no vuelve a ser nada igual y nadie vuelve a gobernar sin estar controlado por la ciudadanía, que estamos muy bien organizados como para poderlos tener muy muy bien controlados. Si lo quieren entender, bien; si no lo quieren entender, pues peor para ellos.
No, y sí, sobre todo que los recortes de presupuestos, de que ahora no tenemos dinero, corresponden a intentar salvar el parche de una deuda adquirida a través de las grandes corporaciones financieras que han usado el dinero de todos malamente. O sea, han hecho lo que han querido, han invertido en inmobiliarias, a las cajas, por aquí, por otra, presididas por grupos políticos, y que al final los que pagamos el pato es la ciudadanía. Y el hecho de que vosotros estéis haciendo un trabajo de evidenciar y poner a la palestra esas prácticas que nos pueden tachar de simplemente de corruptas, estamos pagándolas todas a través de los recortes, a través de que no hay dinero, de que nos están comiendo la cabeza y nos están convenciendo de que hay que ajustarse el cinturón, cuando realmente ellos han vivido en la nube y han vivido muy bien a costa de los demás. Sería este, ¿no?
Nosotros tenemos 3 mensajes muy, muy claros que queremos dar. El primero es que no es que esto lo hizo Rosa Díez o que la justicia funciona o que tal o que cual, como pueden estar contando por la tele en estos momentos. Es que la ciudadanía lo hizo y nos hemos organizado y podemos hacerlo y se puede hacer bien. Y de hecho lo estamos haciendo. El segundo mensaje que queremos dar es sobre la corrupción. Es que no es de mira qué podrido está todo, tal y cual, porque eso ya lo sabemos, sino que podemos hacer intervenciones muy precisas, muy concretas, que realmente boicoten los planes de esta gente. Y básicamente esos son los mensajes que queremos dar. Y finalmente, que en este caso el boquete más grande que hay en la economía y todo esto, simplemente hay que ver cómo estaban las cosas hace 2 años, que hace 2 años es que nos estaban vendiendo en la prensa, pobre Rodrigo, qué buen gestor que se ha tenido que comer esto, pobrecillo, cuando ahora esto ya no cuela en ningún medio en absoluto.
Pues Sergio, suerte con todas estas luchas, que sigáis ahí trabajando para que todo esto salga a la luz, porque si no, desde luego, pasaríamos todos ignorantes pensando que todo va bien, ¿eh? Así que suerte, que os salgan muchas de estas que estáis haciendo y que os vaya bien.
Bueno, oye, muchas gracias. Vale.
Pues hoy tenemos con nosotros a Alfredo Sánchez. Alfredo Sánchez, que pertenece al PAC, que es la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos a qué se dedica la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda.
Bueno, pues es una plataforma que surgió hace 2 años, poco más de 2 años ya, precisamente preocupados, ¿no?, por el volumen de la deuda aquí en nuestro país, aunque había mucha gente en la plataforma que viene de trabajar, ¿no?, el problema de la deuda en otros países, sobre todo en África, América Latina, ¿no?, que tuvieron problemas de endeudamiento desde la década de los 70, ¿no? Y precisamente viendo cómo en estos países se había estado utilizando la deuda para poder aplicar medidas de ajuste estructural, ¿no?, pues estamos preocupados de que el problema se reprodujese aquí. Y bueno, pues efectivamente parece que vamos por la misma línea, ¿no?, porque todos los recortes y todo están justificados, ¿no?, por el volumen de endeudamiento que tenemos. Entonces, bueno, pues un grupo de personas preocupadas por este problema, que pensamos que, bueno, que la deuda que nos quieren hacer pagar es ilegítima, ¿eh? Es ilegítima, pues porque en realidad no ha respondido a los intereses generales de la población. y planteamos pues auditar las cuentas, ¿no?, a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel autonómico y municipal, para ver qué partidas de gasto pues se pueden considerar ilegítimas y por tanto no deberían pagarse. Entonces llevamos 2 años trabajando pues eso, a nivel de las cuentas públicas, para poder demostrar la ilegitimidad de esta deuda que dicen que debemos.
Esto que vosotros planteáis, ahora ya pues se ha planteado por algún grupo político, bueno, por Podemos, ¿no?, que ha dicho también estaba en auditar la deuda, y todo el mundo lo que le dice es que eso no se puede hacer, que uno no puede dejar de pagar sus deudas, aunque ellos pongan como ejemplo otros países, ¿no?, de Latinoamérica, otros sitios que ya se ha hecho, incluso en Europa se ha hecho hace mucho tiempo, pero le siguen diciendo lo mismo, que eso no se puede hacer. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Cómo interpretáis que esto sí se puede hacer o cómo pensáis que podría llegar a ponerse en marcha?
Bueno, ahí ahora aparece bastantes partidos políticos, ¿no?, que sí que en sus programas nos congratulamos, ¿no?, de que lleven contemplada una auditoría de la deuda, ¿no? Bueno, efectivamente, pues los partidos que están en el poder, evidentemente, están intentando convencer a la población por todos los medios, por supuesto, que la deuda hay que pagarla y que se ha adquirido de manera legítima. Nosotros estamos completamente en desacuerdo, ¿no? O sea, cuando decimos que la deuda es ilegítima, lo justificamos, ¿no? Tenemos razones para decir que es ilegítima. Y existen casos históricos, ¿no?, como tú has comentado, de estados que han decidido no pagar una deuda, ¿no?, por considerarla ilegítima. Claro, incluso aunque se reconociese la deuda como ilegítima, pues hay gente que dice que el no pagar podría tener consecuencias peores, ¿no? Pues por aquello de que los mercados, que si la prima de riesgo subiría, que si los inversores dejarían de traer dinero. Nosotros creemos que todo esto son falacias, porque lo que sí que ha demostrado el capitalismo es que los mercados no tienen memoria, ¿no? Ha pasado en Argentina mismamente cuando pues decidieron no hacer frente al pago de la deuda hace ya una década o sí, y pese a las amenazas del Club de París, ¿no?, del Club de Acreedores y de los mercados, pues Argentina pudo recuperarse, ¿no?, de esa crisis tan profunda que tenía y de ese nivel de desempleo que tenía, y las inversiones no dejaron de llegar a Argentina. Precisamente ahora que se ha recuperado, curiosamente, están volviendo a renegociar el pago de la deuda, ¿no? Pero es verdad que en ese momento el no pago no afectó en absoluto, ¿no?, a que el dinero entrara, ¿no? Si los mercados del negocio al final entran, ¿no? Y por otro lado, pues nosotros creemos también que en este contexto actual, donde el volumen de deuda es tan grande, ¿no?, que en el caso de la deuda pública pues ya supera al Producto Interior Bruto, ¿no?, y en el caso total, ¿no?, metiendo ya la deuda privada, pues nos daríamos a 4 veces el Producto Interior Bruto. Esta deuda ya directamente es que es impagable. O sea, el Estado no puede, ni toda la población española puede generar un volumen de dinero de tal calibre. Entonces, incluso pensamos que sería bueno, ya digo, desde el punto de vista de los capitalistas, ¿no? Porque este volumen de deuda estrangula tanto a la economía, ¿vale?, que no le impide crecer más. ¿Me explico? Entonces, hay muchos motivos, ¿no?, por los que el no pago de la deuda es deseable, ¿no? Evidentemente, nosotros pedimos que no se pague por razones de justicia, ¿no?, por razones de ilegitimidad.
En esta semana, o en la nota de prensa que nos mandabais, os unís ahí a una semana que es deuda mentira si no pago, es la Semana Internacional contra la Deuda y los fondos buitres. ¿Qué es lo que, bueno, ya estáis en ella, ¿no? Estáis ya supongo que ya habéis hecho cosas el lunes y tal. ¿Qué es lo que estáis haciendo y qué cosas os quedan por si alguien quiere pasarse o quiere estar más cerca de vosotros?
Sí, pues todos los años, la segunda semana de octubre, se celebra la Semana Internacional de Lucha contra la Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales. Y este año, pues aquí en Madrid hemos preparado, ¿vale?, distintas actividades. Algunas ya han pasado, evidentemente. Tuvimos una velada poética el lunes y un informe muy interesante que hemos presentado aquí en Madrid sobre la auditoría de las cuentas de la sanidad madrileña. ¿Vale? Este informe, para quien esté interesado, estará colgado dentro de poco en la web, es www.auditoriaciudadana.net, que es donde colgamos todos los resultados que estamos sacando de las auditorías que estamos haciendo. Y el viernes tenemos una mesa redonda muy interesante, precisamente donde hemos invitado a los partidos políticos que contemplan la auditoría en sus programas. Estará Podemos, estará Izquierda Unida, Equo y Guanian. Sobre la mesa se van a poner cuestiones clave, yo creo, ¿no? El hecho plantean ellos una auditoría, ¿no? Si consideran ellos que la auditoría tiene que ser ciudadana o no, o solamente realizada por técnicos, ¿me entiendes? ¿Qué entienden ellos por deuda legítima? Y sobre todo lo más importante, ¿no? ¿Cómo plantean ellos hacer efectivo el no pago, ¿no? De la deuda legítima que se demuestre, ¿no? Con estas auditorías. Y finalmente, bueno, pues el sábado hay una manifestación contra los tratados de libre comercio e inversiones con Estados Unidos, los TTIP, que saldrá de la Plaza de Atocha por la tarde, ¿no? Creo que es a partir de las 6. Y al final de esta manifestación pues cerraremos la Semana de Deuda con una fiesta en el patio Maravilla, en la calle Pez.
Está bien que haya encuentros en los que a la gente se les instruya o se les enseñe por qué la deuda es ilegítima. Acabamos de hablar con una persona que nos ha dado un poco de luz con respecto de las tarjetas Black de Bankia Caja de Madrid, cómo Bankia se ha rescatado, es un ejemplo, si lo es un ejemplo, se ha rescatado con dinero europeo y cómo ha venido un chorreo de dinero que al final estamos pagando todos los españoles, y ese podría ser un ejemplo más de una deuda ilegítima que hace que recorten los gobiernos y digan que no tienen dinero para otras cosas tan importantes como los servicios sociales, la sanidad, la educación. Sería un ejemplo, ¿verdad?
Sí, pues ese podría ser el ejemplo paradigmático, ¿no? Como otros muchos que la ciudadanía entiende que son deuda ilegítima porque han respondido a intereses particulares, ¿no? Y por desgracia en este país tenemos mucho, ¿no? Lo que llamamos los elefantes blancos, que son las grandes obras faraónicas que hemos hecho aquí, grandes autopistas, aeropuertos, hospitales, ¿no? Que ahora pues o están infrautilizados o se ha demostrado que no tenían un interés como nos vendieron, ¿no? Y el caso más claro y fragante ha sido evidentemente el salvamento de la banca, ¿no? Sobre esto tenemos también un informe muy interesante que hemos publicado también, está disponible en nuestra página web, pues que demuestra, ¿no? El enorme volumen, ¿no? De dinero que el Estado ha inyectado en la banca, ¿no? Haciendo públicas unas deudas que eran privadas de cada una de las entidades bancarias, ¿no? Intentando convencer a la población de que no tenía otra opción, ¿no? Que no podía dejar caer a la banca, ¿no? Cuando nosotros pensamos que con ese dinero perfectamente se podría haber puesto en marcha una banca pública, ética, ¿no? Y que habría puesto mucho dinero al servicio de la pequeña y mediana empresa y que habría activado la economía, por ejemplo, ¿no? Son casos muy claros y flagrantes que la gente entiende enseguida, ¿no? Que son deudas ilegítimas.
Cuando has hablado de que habéis invitado ahí a cuatro formaciones políticas para ver cómo cada uno entiende lo que es la auditoría de la deuda, y tú dices si la auditoría es ciudadana o si solo va a ser una parte, ¿cómo vosotros entendéis que hay que quitar toda la deuda o que hay que auditar y decir hay una parte que hay que pagarla porque es justo que la paguemos, porque se pidió para hacer una obra, aunque ahora no se use, pero se pidió? ¿O cómo lo interpretáis? Pero yo no me queda claro de que, o sea, parece que las cuatro formaciones políticas cada una interpreta el intentar hacer una auditoría de la deuda de distinta manera.
Bueno, sí, la verdad es que aquí pues cada uno tiene una forma de enfocarlo, ¿no? Y entender, ¿no? Pues qué consideramos como deuda legítima, ¿no? Incluso dentro de la plataforma pues hay diferentes visiones, ¿no? Tenemos gente que simplemente dice que si tenemos pruebas de que algo es ilegítimo, eso no hay que pagarlo, ¿no? Identificar a los acreedores e incluso exigir responsabilidades, ¿no? Y hay gente, ¿no? Que es mucho más crítica todavía con el sistema, ¿no? Y ya piensa, ¿no? En la deuda, ya no en sí como un simple instrumento, ¿no? Económico, financiero, sino como un arma. Nosotros llamamos que es el gran arma de dominación masiva, ¿no? Porque precisamente lo que están haciendo es utilizar la deuda para someternos, ¿no? En lo que serían las democracias modernas, ¿no? Como ya está mal visto someternos por la fuerza, pues se inventan este tipo, ¿no? De instrumentos y lo tenemos muy claro, ¿no? Porque fíjate que para precisamente que no haya oposición pusieron o hace poco reformaron el artículo 135 de la Constitución, donde claramente dice que el pago de la deuda es prioritario a todo el gasto que pueda hacer el Estado, ¿me entiendes? Mm. Es decir, están utilizando la deuda como un instrumento para someter a la población a los intereses de pues de los grupos políticos, o sea, los grupos de poder, ¿no? Entonces, desde este enfoque, pues decimos directamente que la deuda es ilegítima, la deuda en general, ¿me entiendes?, como instrumento de sometimiento.
No, y también no solamente has puesto el ejemplo del cambio de la Constitución, sino como, por ejemplo, la deuda ha influido a la hora de hacer leyes, como la ley esta de la justicia universal, pensando en un poco en la la búsqueda de culpables en el sometimiento del Tíbet por parte de China, y como China, que tiene un alto porcentaje de la deuda española, y a partir de ahí se inventan una ley de limitación de la justicia universal a favor de un país que básicamente nos tiene comprados. Sería así, porque si no hacemos eso, más o menos nos retiran ese apoyo financiero, para entendernos.
Efectivamente, sí, tú lo has dicho. Sí, el que tiene la deuda tiene el poder y es capaz de imponer casi cualquier cosa, ¿no? Incluso en contra de la opinión generalizada de la población.
Bueno, pues Alfredo Sánchez, lo hemos tenido ahí con nosotros en el informativo Leganenses. Él pertenece a la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. No sé, Alfredo, si quieres añadir alguna cosa que no te hayamos consultado.
Bueno, pues nada, que nosotros, como te decía al principio, pues somos un grupo de personas que estamos preocupadas por el problema y que no nos resignamos, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que efectivamente parece que no se puede hacer nada, pero nosotros por lo menos estamos aportando un grado de luz y de transparencia para que la gente entienda lo que está pasando, ¿no? Evidentemente, para poder cambiar las cosas tenemos que ser muchos más, así que invito a todo el mundo a sumarse, ¿no?, a la plataforma, y que tampoco hace falta ser un experto en finanzas para estar aquí, ¿no? Hay gente que puede aportar desde todos los aspectos, ¿no? Nosotros, si alguien está interesado, nos reunimos todos los cada dos miércoles, ¿no?, en lo que sería el Patio Maravilla, los miércoles por la tarde, a partir de las 7:30. Y ya digo, está todo el mundo invitado, y por supuesto a participar en las actividades de la Semana de la Deuda, mañana en la Mesa Redonda.
¿Dónde es? ¿Mañana la mesa?
Sí, ¿dónde es? A las 6:30, es verdad, no lo he dicho, perdona, es a las 6:30 en la Facultad de Relaciones Laborales, en la calle San Bernardo.
Bueno,
y
pues
el sábado en la gran manifestación, y allí espero que nos veamos todas y todos.
Pues ahí queda tu invitación, ahí están tus mensajes, suerte con estos proyectos que tenéis en marcha, que ahora por lo menos sí que parece que tenéis ya un apoyo desde algunas de las fuerzas políticas, ¿no? Y parece que se oye hablar de ello, porque antes parecía una idea de locos, ¿no? Y ahora ya parece que tiene un poco más de tirón.
Sí, esperemos.
Esperemos. Pues nada, lo que decimos, suerte y que se vayan cumpliendo las cosas que tenéis en mente.
Venga, pues muchas gracias a vosotros por interesaros por este tema.
Venga, a ti, hasta la próxima.
Bien, el Leganenses termina aquí. Gracias por su atención. Me despido de mis compañeros.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Saben ustedes que este informativo se emite todos los días, por la mañana, a mediodía y por la noche, toda la semana, así que pueden escucharlo cuando quieran. Y también, por supuesto, en www.ecoleganes.org. Hasta luego, hasta la próxima.